En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Faltan, amigos, 23 minutos para que sean las 7, las 6 en la Comunidad Canaria. Hoy es jueves, entramos en la crónica de sucesos que hoy tiene dos nombres propios que destacan sobre el resto. El primero es el de Manuel Achavero y el segundo es el de Rodrigo Lanza. Rodrigo Lanza, el autor del crimen de los tirantes, porque hemos conocido la sentencia del segundo juicio contra él por haber asesinado a Víctor Lainez y le han caído 20 años, lo cual es muy llamativo. Enseguida lo comentaremos con Alfonso Gea, porque en el primer juicio la condena fue muy distinta. Y luego el nombre de Manuel Achavero, porque tal y como les contábamos aquí el viernes pasado, la resolución del caso ha terminado con un misterio que ha durado durante 4 años. La desaparición de Manuel Achavero, que tenía 41, ocurrió en julio de 2016 en la localidad de Monesterio, en Badajoz. Los agentes arrestaron al autor confeso de su muerte, que se llama Eugenio Delgado, un vecino suyo de 28 años, que reconoció los hechos, pero que afirmó que la mujer falleció por accidente. Colaboró con los agentes, señaló el lugar donde enterró el cadáver, que efectivamente fue localizado a últimas horas de ese mismo día viernes, y desde entonces los investigadores de la Guardia Civil no han descansado. Durante toda esta semana se han llevado a cabo muchos registros, se han tomado declaración al detenido para tratar de esclarecer lo que verdaderamente ocurrió aquella noche, y con todo eso, Lorena López Lobos ha actualizado los datos de este caso que nos ocupará en primer lugar. Lorena López Lobo.
La Unidad Central Operativa Luis, la UCO, no da ni mucho menos por cerrada la investigación. Quedan aún muchos cabos sueltos que ponen en duda la versión del único detenido, de Eugenio Delgado, que sigue manteniendo que no mató a su vecina Manuela, sino que esta falleció, dice, de manera accidental. Los registros se han realizado, se han repetido durante estos últimos días, hasta hoy mismo, más de 4 registros en la casa del arrestado y en 2 fincas de su propiedad, también en sus coches y en el domicilio de la mujer. Según su confesión, la confesión de Eugenio, la noche del 4 de julio de 2016, él pasó con su coche delante de la casa de Manuela. Eran en torno a las 2 de la madrugada, pero como vio luz, llamó a la puerta con la excusa de devolverle una cuna que ella le había prestado años atrás para unos familiares. Según él ha contado, Manuela salió de su casa con lo puesto porque iba a ser cosa de un minuto. Vivían a solo 3 casas de distancia. Por eso dejó la luz y la tele encendidas porque pensaba regresar pronto. Pero en casa de Eugenio se produjo una fuerte discusión entre ambos porque supuestamente la cuna estaba rota. En medio de esa discusión, Manuela se cayó y se golpeó fatalmente la cabeza. Al ver que estaba muerta, Eugenio sintió miedo y en lugar de llamar a emergencias, decidió deshacerse del cadáver. Lo envolvió en una sábana, lo llevó en su coche hasta una de esas fincas a las afueras del pueblo. Allí lo cargó con una retropala y lo enterró en una antigua madriguera de zorros. Esta es su confesión. El auto de prisión de momento habla solo de detención ilegal y de homicidio, pero los agentes están buscando pruebas porque no le creen. Están convencidos de que fue un asesinato y que pudo haber incluso una agresión sexual previa. Y lo creen por 2 detalles. Uno, porque el cadáver de Manuela fue hallado desnudo, y 2, porque cuando estaban desenterrándolo, el detenido preguntó varias veces a los agentes si sería posible encontrar restos biológicos en él después de tanto tiempo. Han pasado 4 años. Estaba muy preocupado Eugenio por este tema, algo que hizo saltar las alertas a los agentes, porque si hay una agresión previa antes de un asesinato, Eugenio se enfrentaría a la prisión permanente revisable. La investigación forense, Luis, también es muy interesante. Sabemos que en la casa del detenido se ha hallado en el pasillo un rastro de sangre que tiene que ser analizado. Y es muy interesante también porque en el cadáver de Manuela no hay ningún golpe en la cabeza que podría justificar la versión de la muerte accidental. Además, casualidad o no, faltan exactamente 2 huesos del cuello de la víctima, justo los 2 que podrían demostrar que fue estrangulada.
Don Alfonso Egea, bienvenido, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Deja que actúe el devorador de novela negra, que es lo que a mí me gusta como género literario. A mí, fíjate, hablando por agarrarme a la última parte de la crónica, como siempre exhaustiva, de Lorena, hay 2 cosas que me llaman mucho la atención. Primero, que pueda haber un rastro de sangre en la casa de Eugenio Delgado 4 años después. Y en segundo lugar...
Te
digo, y ya así te centro en los 2 varones. Y la segunda, que tenga tanto conocimiento como para saber que 2 huesos tienen que desaparecer para que no se pueda demostrar el estrangulamiento.
Son oportunísimas las dos reflexiones. Empecemos por la primera. Eugenio hace una consulta, una pregunta fuera de ningún tipo de interrogatorio formal. Es una pregunta que se puede filtrar a la prensa, pero que no puede tener ningún valor incriminatorio, porque no se desarrolla en el transcurso de un interrogatorio, preocupado por si se pueden detectar fluidos 4 años después. Esa pregunta tiene 2 respuestas. La primera, ¿a qué viene la pregunta? Evidentemente no es una pregunta que se le ocurra a alguien de una manera totalmente inocente. Y la segunda respuesta es que sí que se puede averiguar si en una superficie de un domicilio, y ahora te explicaré por qué, ha habido algún tipo de líquido biológico que no se haya limpiado correctamente. Me niego a revelarte cuál es la sustancia con la que se elimina totalmente un vestigio biológico.
Porque ¿existe? Porque tú partes de la base de que nos pueden estar escuchando delincuentes en potencia. En defensa de mi audiencia te diré que aquí todo es gente honrada y de bien.
Me va a decir que al final el crecimiento de la conciencia forense que tienen algunas personas que se han visto involucradas en este tipo de delitos está claro de dónde sale de que cada día más los periodistas que nos dedicamos a esto tecnificamos más la información. Enseguida hablaremos de lo de la desaparición de las vértebras, que es una cosa muy llamativa, pero te cuento, hay un producto, es cierto, que elimina cualquier resto de sustancia biológica que haya sobre una superficie. Aunque yo no te quiera decir qué sustancia es esa la que lo limpia todo, hay cosas que no se pueden limpiar bajo ningún concepto. Y, por ejemplo, es lo que haya quedado a nivel microscópico debajo de un rodapié en un suelo, por ejemplo. Lo bueno que tiene una sustancia líquida de un cuerpo humano es que puede deslizarse a lugares que el criminal no puede llegar nunca, como puede ser debajo de una baldosa o como puede ser al otro lado de un rodapié. Y los equipos especializados en inspecciones técnico-oculares precisamente están especializados en eso, en llegar donde ellos saben que puede llegar un resto y que un criminal no puede llegar por mucho que se esfuerce, a no ser que haga una labor de demolición en la casa. Eso me lleva a la segunda reflexión, las vértebras. Vamos a ver, la UCO se está enfrentando a un dilema, últimamente además, que es intentar construir casos de una cierta antigüedad basándose en unos huesos, sin más. Se ha filtrado que el cráneo que creen que es de Manuela Chavero, que no puede ser de otra persona seguramente, no tiene ninguna fisura o rotura que haga compatible lo que dice el detenido. Eso no es del todo cierto. El cráneo puede estar intacto y un forense tendrá que explicar si una persona sufre un golpe en la cabeza que no le provoca una rotura craneal, pero sí le provoca, por ejemplo, un edema dentro de ese cráneo que acabe provocando la muerte. Eso es cosa de los forenses, ¿de acuerdo? Lo que es rarísimo, rarísimo, es que desaparezcan piezas óseas de una sepultura llevada a cabo el mismo día de la muerte sin que ese cuerpo haya sido aparentemente manipulado antes de la descomposición de los tejidos blandos. Si esos huesos no están allí, solo hay 2 explicaciones. O el levantamiento del cadáver ha tenido algún tipo de error, que puede ocurrir, no pasa nada, se puede producir un error no deseado y llevarte todo menos esos restos óseos y darte cuenta en el laboratorio. Es rarísimo, porque el nivel de exigencia forense de la Guardia Civil es altísimo, o, que es lo que están creyendo los investigadores, a Eugenio un día se le enciende la bombilla, vuelve al lugar donde enterró a Manoli, desentierra esos restos óseos, que ya deben ser solamente huesos, porque si no, no podría extraerle esas piezas óseas, y se lleva el único hueso que delataría un estrangulamiento. Es auténticamente un argumento de novela negra.
Bueno, sobre todo porque es que eso presupone, Alfonso, que él tenga unos conocimientos anatómicos y de digamos, técnica forense que no están al alcance de cualquiera, sobre todo de una persona que ni siquiera sabe cuánto tiempo pueden mantenerse los fluidos corporales en el cadáver de una persona.
Yo me inclino más, sinceramente, me inclino más a pensar en la idea de que ha habido algún tipo de elemento que no podemos controlar, con todo el respeto a la familia de la desaparecida, lamentablemente de la víctima, no se puede hacer nada por ella, pero me inclino más a pensar que estamos en un entorno rural, que puede haber algún pequeño animal que haya estado manipulando de alguna manera el cuerpo, que ese hueso haya desaparecido de una forma accidental. Me cuesta mucho trabajo creer que este tipo haya tenido los arrestos y la sangre fría, sobre todo porque hay que tener en cuenta que eso lo tuvo que hacer cuando Monesterio ya era un hervidero de policías buscando a Manoli. O sea, Manuel Achavero, cuando desaparece, provoca que se inspeccione su casa hasta más de 20 ocasiones. Te la juegas literalmente si te pones a trastear con un cadáver, por mucho que estés en mitad del campo, ¿no? A mí también me cuesta trabajo, Luis. Me cuesta trabajo creer, dotarle a este tipo de esa conciencia forense tan quirúrgica, tan precisa, tan llamativa, como para llevarte ese huesecito en concreto.
Y con carácter previo, a mí también particularmente me cuesta mucho creerme la versión que él da a propósito de la discusión por lo de la cuna. Es decir, una cuna 2 años después no parece que sea muy verosímil.
Es escandalosa. Es una mentira vergonzante cuando la escuchas, pero la tienes que escuchar siendo consciente de que él está en su completo derecho de mentir. Pero como decía un investigador al que yo le tenía muchísimo cariño y que ya nos dejó hace un tiempo, hasta de las mentiras de los malos se pueden sacar verdades, ¿no? Incluso esas mentiras permiten imprecisiones que ellos en su discurso creen que están manejando la situación y te dan datos muy pero que muy llamativos. Para empezar, ya se ha colocado en la escena del crimen y ha dado una versión de los hechos que, por determinadas pruebas que tiene la Guardia Civil, van a poder demostrar que no encaja con lo que él dice. Entonces, ya a partir de que una mentira ya te ayuda a reconstruir algo que él ha contado y que no es cierto, a partir de ahí pensar que un tipo a las 2 de la mañana convenza a una señora a salir de su casa porque le va a devolver una cuna, bueno, pues lo primero que le diría a Manuela es la cuna ya me la das otro día, ¿no? En cualquier caso, se está trabajando mucho en la idea de que estamos ante lo que en argot policial se conoce como un rijoso, un tipo que deseaba algo con Manoli, que Manoli no se lo quería dar, que vio en ella algo que le apetecía poseer como si fuera un objeto, y que a la postre lo consiguió y acabó con su vida. Hay un dato fundamental, ya le pasó al chicle en el juicio de Diana Kerr. ¿A qué viene que no esté la ropa de Manoli en la tumba que él preparó? ¿Por qué desnudó a Manuela Chavero si la muerte de Manuela fue accidental? Le vamos a dar el beneficio de la duda, ¿eh? Imaginemos que Manuela ha muerto en tu casa fruto de una caída accidental y a ti te ha dado todo el miedo del mundo llamar al servicio de emergencia si no se te ocurre otra cosa que llevarte el cadáver. ¿Por qué le quitas la ropa? Evidentemente, el hecho de la desnudez de los restos óseos de Manuela Chavero da una pista muy clara a la investigación de qué es lo que había detrás de esa muerte.
¿Y si ha habido agresión sexual, crees que a estas alturas, después de 4 años, se va a poder demostrar por los restos de Manuela?
Absolutamente no, pero precisamente, y es la segunda vez que recurro a este ejemplo, Diana Kerr nos ha abierto un camino muy interesante en este sentido. Anatómicamente no es probable. Debería haber una sintomatología ósea tremendamente evidente que pudiera hacerte pensar que lo que ves allí es compatible con una agresión sexual, y evidentemente eso no se va a encontrar. No hay tejido blando que demuestre las lesiones. Y no va a quedar en ese cuerpo ningún resto genético, sería milagroso que demostrara que hay un resto del agresor sexual de Manuela Chavero. Pero es verdad que el caso de Diana ha demostrado o ha enseñado que si tú eres capaz de perfilar la conducta de esta persona, la conducta previa al día del asesinato, y eres capaz de establecer algunos elementos como la desnudez del cuerpo, puedes llegar a una conclusión más que lógica de que has cometido un asesinato para encubrir una presunta agresión sexual. Claro, tienes que ir primero a la raíz del asunto. Vamos a demostrar el crimen. Cuando demostremos el crimen, cuando podamos encontrar algo en ese cuerpo que nos diga que ha intervenido un arma, que ha intervenido una presión sobre ese cuello, entonces ya podremos derrotar la versión del acusado, que pese a ser increíble, por ahora es la única verdad, que es su versión. Hay que ir desmontándosela poco a poco.
Hay que seguir investigando, en efecto. Don Alfonso, una vez más, muchísimas gracias y un saludo.
Un abrazo muy grande.
Bueno, quedan, amigos, 9 minutos para que sean las 6 de la tarde, las 6 en la Comunidad Canaria. Saben que tenemos una buena costumbre, que es despedir siempre que podemos el programa con un poco de música. Nos contaba a las 5 de la tarde, un poquito antes, Gabriel Albiaco, que había supuesto Julie de Greco para una generación de franceses brillantes y revoltosos. Pero es que Julie de Greco también resultó una cantante especialmente llamativa por una generación de españoles. Y entre esas personas estaba nuestro abastecedor de música habitual, don Eduardo Torres Luce. Buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Hoy, en este momento de música, es un momento de recuerdo para Juliette Greco. Probablemente a algunos de nuestros oyentes les suene poco el nombre de Juliette Greco. Para los que vamos peinando canas y pasando otoños, forma parte del paisaje de nuestra juventud, de algunos años lejanos. Son los años de un París maravilloso, del París de finales de los años 40 y 50, con Jean-Paul Sartre, los existencialistas, les CAF, los clubs de jazz, donde aparecen exiliados gente como Miles Davis, que vivió una hermosísima historia de amor con Juliette Greco, una historia de amor que ella decía que es imposible de describir. Juliette Greco era la cantante de los intelectuales, pero también la cantante capaz de seducir a alguien como Zanuck y actuar como actriz en Las raíces del cielo y en otras películas. Pero sobre todo una cantante formidable. He escogido para no despedirla, sino simplemente para recordarla en Coin de Riz, un tema maravilloso que cantaba también Charles Trenet, en el que Greco recuerda eso que yo creo que tenemos todos, ese rincón de la calle donde se acumulan nuestros recuerdos, donde se acumulan tantos años. Recuerda cómo había una empalizada donde los gamberros del barrio se peleaban, cómo había un café, ahora hay una florista, cómo maduraba esperando un amor de 15 años. En la voz de Juliette Greco, profundamente evocadora, con una madurez que solo da las experiencias de la vida, la chanson, la canción francesa en su más alto grado, una mujer maravillosa, una mujer que vivió la vida a grandes sorbos en el cine, en la canción, en el teatro, en el recuerdo de tanta gente, y que a casi un siglo después de haber nacido, a los 93 años, evoca ese fulgor de la canción francesa de Edith Piaf, Yves Montand, de Charles Trenet, de tantos y tantos cantantes masculinos y femeninos que nos han hecho felices con la evocación de un París, ese París que evocaba Woody Allen en una de sus películas, Midnight Paris, ese París que soñamos todos los que hemos vivido, hemos viajado o simplemente hemos recordado a través de películas y canciones. Adiós, au revoir, mejor dicho, hasta la vista, Juliette Greco. Nos quedamos siempre con tu música, con tus canciones, con esa belleza embutida en unos pantalones teñidos de negro, un jersey negro de cuello alto, esa mirada fulgurante de alguien que vive la vida a grandes sorbos y que nos la canta de esta forma maravillosa, en Coin de Riz. Mes 15 ans, mes 20 ans, tout ce qui fut et qui n'est plus, tout mon vieux coin de rue. Volveremos mañana, amigos, que será viernes y 25 habrá más noticias y estaremos aquí para contarlas. Hasta entonces, feliz tarde y hasta mañana.
Herrero. Es Radio.